El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Que día a día, a pesar de nuestras formas y circunstancias y de cómo somos, que Él pueda trabajar. Todavía nos queda mucho por aprender y creo que el mejor aprendizaje que tenemos es cuando nos acercamos a Dios necesitados, no ya sabiendo que parece que ya lo hemos alcanzado. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias, porque siempre es un privilegio arrimarse a tu lado. Tú eres nuestro modelo y a ti te observamos. Observamos cada gesto, cada palabra, cada hecho que tú has hecho y aún sigues haciendo. Gracias por la herencia que tú nos dejaste, el Espíritu Santo, que sigue hoy aquí con nosotros, avivando la obra, tu obra, Dios. Bendice esta iglesia, Señor. Un día más estate aquí con esta iglesia, manifestando tu fidelidad. Gracias por la alabanza que hemos tenido, gracias por tu presencia. Bendice cada día más al grupo de alabanza. Dales la unción fresca de tu espíritu para darles nuevas canciones. Y bendice, Señor, a Rebeca hoy. Bendice a los que han ido a contracorriente. Y todos los proyectos que tú tienes nuevos para esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. El que quiera quedarse de pies puede, Pues estos días que son bastante propicios para la reflexión, escribí un borrador corto, pero sí me gustaría dejároslo. Estamos en una era donde los cambios suceden con una rapidez impresionante. En la época de mi abuelo era difícil para un ser humano desplazarse en su vida y viajar. Por eso durante muchas generaciones las poblaciones tenían una identidad más fuerte y más significativa. El matrimonio persistía toda la vida, aunque hubiera problemas, quizás porque la capacidad de sacrificarse era mayor, o quizás porque el temor al que iban a decir si nos separamos. ¿Eran las personas moralmente más ricas, más temerosas de Dios? ¿Y el honor, la integridad, el respeto era más importante en su escala de valores? Hoy a lo largo de la vida podemos vivir en varios países, en diferentes ciudades, cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de amigos, cambiar de esposa. Quizás hemos rebajado muchísimo el precio de una vida. Ya solo vale un poquito de dinero, o que me caiga mal esa persona, o que yo quiera algo y que no me lo dé. Virginidades que valen solo la conversación de una noche. Vidas entrelazadas en pueblos, ciudades y países, cada día más separadas. Hombres jugando a ser dioses. Ponen bombas que matan y separan lazos unidos por generaciones. Infinidad de años. Los vínculos de los seres humanos están perdiendo fuerza. Vamos a orar otra vez. Padre, como humanos nos sentimos avergonzados, porque somos creación tuya, Señor, creados para buenas obras y para vivir en grupo, en comunidad, y sacar la riqueza de conocer a la gente, disfrutar a manos llenas de cada persona. A cada uno creaste con tanto afán, con tanta expectación. Y nosotros ya hoy día no nos aguantamos. Lobos esteparios que vivimos a nuestras anchas y apenas nos importa el sufrimiento de los demás. Obra en nuestro corazón, Jesús. Quebrántalo un día más. Que podamos meternos dentro de ti y saber lo que tú anhelas y quieres. Tú siempre apostaste por una iglesia una iglesia con mayúsculas. Por eso nos diste lo mejor que tenías. Ayúdanos, Jesús, a tener la medida de lo que tú quieres. Obra, Dios, en cada corazón que hay hoy aquí. Trae la sensibilidad de nuevo, recupérala. Capacidad para amar, capacidad para disfrutar del cuerpo, capacidad para relacionarse con la gente, capacidad para ser extrovertido y tener de nuevo y predicar tu palabra, capacidad para llevar las buenas nuevas tuyas, lo que tú hiciste, Jesús. Gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Bien. Hoy vamos a hablar de un hombre que tenemos en la Biblia. Y este hombre siempre me ha inspirado mucho. Y representa quizás lo que yo quisiera expresar en esta tarde. Es un poco el que agrupa el cuerpo. El que agrupa como si fuera el patrón y el modelo de lo que Dios quiere que sea el cuerpo. Y es un representante muy válido. Y por eso vamos a usarle un poco como modelo. Era pescador. Era impetuoso. Primero hablaba, luego ya pensaba. Se atrevía a lo que nadie se atrevía. Él era el que le decía a Jesús, parece que todos le empujaban, díselo tú, que tú puedes. Y él iba, ¿qué significa esta parábola? Porque no la hemos entendido. Él se llamaba Pedro. Y ya... La Biblia está llena de significados si nos paramos a ello, ¿no? Si paramos a escudriñarla, si paramos a entender que esto es palabra de Dios y hoy día nos puede seguir hablando, nos puede seguir edificando. Y Pedro se ve que no era un cualquiera. A veces tendemos a caricaturizar el tema y decimos un pescador rudo, brusco, sin ninguna clase de moral. Pero no es así. Si entendemos un poco y escudriñamos la Biblia, hay dos cosas que me hablan de Pedro como alguien que esperaba al Mesías. De hecho, cuando Andrés ve al Mesías, viene a Pedro a decirle, hemos visto al Mesías que andábamos buscando. Y ya ahí denota que andaban buscando. Cuando Pedro está orando y se le presenta la visión, él dice, tienes que matar y comer. Dice, no, yo no. Dice, jamás en toda mi vida he comido algo impuro. Señal de que tenía una moral y se cuidaba. Por tanto, no era tan rudo y sí era alguien que amaba. A veces queremos que Dios se presente, pero de nuestra parte no ponemos bases. Y es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que lo hay al otro lado. Es necesario que yo me acerque y yo diga, Dios, yo no tengo quizás toda la fe que quisiera tener, pero yo me acerco tal cual soy porque tú me conoces. Y aquí estoy. Y Pedro era así, era impulsivo, era un líder, porque luego vemos que también cuando Jesús muere, él va y dice, me voy a pescar, y todos le siguen. A pesar de que le ha negado, a pesar de que ha metido la pata muchas veces, pero otra vez le vuelven a seguir. Él es el quien declara, tú eres el Cristo. Es el quien dice también, ¿a quién iremos, Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él tenía algo dentro que le impulsaba a querer estar al lado de un líder mayor. Él se sentía como diciendo, a mí me impresiona este hombre y yo quisiera imitarlo. Pero a lo largo de la vida de Pedro, vemos que lo intentan sus fuerzas. Por eso cuando van a detener a su maestro, le saca la espada y le corta la oreja a uno. Y Jesús le dice, así no es. Así no es, no es con nuestra fuerza. Y tiene que aprender. Pedro le dice a Jesús, quiero lavarte. Y dice, no, no, yo no soy digno de que me laves. Y Jesús le dice, entonces, pues no tienes parte en mí. Y Pedro dice, no, no, pues de pies a cabeza. Lávame de pies a cabeza. Porque él estaba ansioso de participar de lo que Jesús tenía. Me encanta la pasión que tenía Pedro. Y me gusta decir pasión para representar bien la palabra. Siempre anhelaba imitar a su maestro. Siempre anhelaba imitar a su Señor. Él formó parte de ese vínculo tan precioso para Jesús que tuvo en Juan, en Pedro y en Jacobo. Él presencia cosas que nosotros hubiéramos anhelado mirar, cómo se transfigura Jesús. Y es curioso, ¿no?, en la Biblia ver algo divino ahí que está pasando y él, y en la Biblia nos saca una voz humana que no va a cuento de lo que dice. Hagamos aquí una tienda y pongámonos, porque ¿qué tiene que ver con el contexto? Nada. Pero hasta ahí Dios es detallista, ¿no?, diciéndonos, sois parte y me interesa lo que decís. Y Pedro quiere quedarse, por supuesto. Pedro observa también cuando asciende Dios. Y Pedro ve cosas que los demás no ven. Y me encanta porque luego en primera de Pedro va a decir, pero no hagáis caso a lo que yo he visto. Dice, tenéis también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Porque él sabe que no nos vale lo que es la experiencia, o no podemos transmitir lo que hemos vivido de Dios. Nos vale la herencia de lo que Él nos ha dejado. Esto no cambia, esto no se transforma. Es accesible a ti y es accesible a mí. Y esto empieza a partir de que salgas de la iglesia. Tú tienes tu voluntad innata en ti para decir, ahora quiero alimentarme de la palabra y estar con mi Señor, porque su Espíritu me lo ha dejado para poder escudriñar. Que las Biblias no sean inútiles en casa. Que la uses, úsala este verano. Toma un libro que te guste, que te atraiga, y sácale el jugo. Versículo a versículo, escudriñalo. Métete en la piel de esa persona. Imagínate cómo era. Imagínate cómo podría él pensar. Métete en su piel y ya verás cómo Dios te habla. No dejes que el verano pase de largo. Úsalo para buscarlo. Úsalo para que Él te hable. Úsalo para decir, Dios, yo quiero más de ti. Yo no quiero tomarme vacaciones espirituales. Yo quiero más de ti. Pedro es un líder conquistado por otro líder. En el mismo día que le niega tres veces, en el mismo día que le... perdón, que le corta la oreja, le niega tres veces. Qué curioso, ¿no? Esa pasión de luchar en sus fuerzas y a la hora ya está negándole tres veces. Algunos dicen que le negó porque sanó a su suegra, pero eso es broma, ¿eh? ¿Qué pasión le hace de repente impulsar y decir, mato a este ejército y lucho contra él? Y de repente es incapaz de decir, yo no le conozco. Y otra vez está encendido y otra vez le dicen, eres tú el que estaba con él. Yo no le conozco. Y al rato otra vez, no, yo no le conozco. Y canta el gallo. Y él dice que llora amargamente. No me puedo imaginar qué noche tuvo que pasar Pedro y qué noches hasta que él resucitara. Ver cómo le ha querido, ver cómo ha estado dándole Dios, dándole Jesús algo que no daba a los demás, y de repente él ver que ha defraudado a lo que más quiere y a lo que más ama. ¿Dónde iría? ¿Dónde habría consuelo en esa noche para él? Vamos a ir a Juan 21 y quería dar este contexto de Pedro, y vemos una historia que a mí me encanta esta historia, porque vemos una vez más esa pasión de Pedro. Jesús ha resucitado, Jesús tiene 40 días de vacaciones que Dios Padre le da. Dice, tú resucita y ten unas vacaciones para estar con los que te han visto morir, para confirmar aquellos que quieren seguirte, para estar y decir, yo estoy aquí, he vencido la muerte y ahora tengo algo grande que daros, una promesa. Y en esos 40 días de vacaciones, es la tercera vez que se presenta a los discípulos, y Pedro ha dicho, como decía antes, voy a pescar, porque todavía él no entiende lo que significaba la muerte de Jesús. Para él, el morir Jesús es morir todas sus expectativas, que todavía seguían siendo bastante judaizantes, bastante políticas, bastante interesadas. Y lo vamos a ver luego. Pero él está diciendo, yo me voy a pescar, yo no sé qué hacer. Entonces vuelve a hacer lo que antes sabía hacer, que era pescar, porque era pescador. Y todos los demás dicen, ah, pues yo voy contigo. Y se van en la barca y están pescando, dice, intentan pescar toda la noche y no pescan absolutamente nada. En el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad a la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Muchas joyas, nos dice la Escritura, a la derecha, no a la izquierda, a la derecha que es donde va a estar Jesús. Ahora va a usar este cuadro, ya no quiere que sean pescadores de peces, ya quiere que sean pescadores de hombres. Ya no dice, no, pero hemos... Ya no dice Pedro, se calla. No, es que hemos estado intentándolo. Yo sé de pesca. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú me vas a decir que aquí hay peces cuando lo hemos intentado toda la noche? Ya Pedro empieza a aprender, se calla la boca, echa la red y saca. Porque la echa a la derecha. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, en el 7, dijo a Pedro, es el Señor. Y algo empieza a entrar en esas entrañas tan fáciles de emocionarse de Pedro, y algo le empieza a hervir, y están a 200 codos de la orilla, a 100 metros que sería aproximadamente, y él no puede aguantar como reman los discípulos, porque no era suficiente. Él quiere ir a verle, y se tira a nado, y yo no sé si por el nerviosismo nadaría bien o nadaría mal, pero yo me imagino que si en una barca están remando, avanzan casi más que el otro que está nadando. Y este intenta, es mi Señor, yo quiero ir con mi Señor. Yo le he negado, sí, pero yo quiero ir con mi Señor. Y no puede esperar, porque anhela estar con Él. Y llega allí y ve que Jesús está haciendo una barbacoa, tiene allí puesto un pez en la brasa, y les dice, sacar peces que vamos a tener aquí una comida, y les invita a comer. Pero al rato se lleva a Pedro. No dice que se le lleva aparte, pero yo entiendo que Jesús, para mí el Dios de la sensibilidad, le dice, cuando hubieron comido en el 15... Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No creo que en presencia de los discípulos dijera, ¿estos? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En el 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Mayor compromiso que la primera. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece. ¿Por qué se entristece Pedro? Porque le recuerda tres veces que le ha negado. Porque le ha negado tres veces tiene que confirmar que lo ama. Y me encanta lo que dice Pedro. Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Me encanta. Porque me imagino a un Pedro totalmente abierto a Dios, abierto a Jesús. Sabe que ha cometido errores, pero también sabe que lo sabe todo y aún sigue dándole conformidad. Aún sigue apostando por Pedro. Tú lo sabes todo. Y a veces tenemos que ser como Pedro cuando nos ponemos delante de él y oramos y decimos, pero me estás haciendo caso, Señor. Es que soy así y así y así. Él te conoce. Él te conoce. ¿Podemos entender que Él nos conoce? Que no sacó el látigo y le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste con todo lo que hizo? No. Jesús sabía cómo le amaba. Y ese amor le interesaba, independientemente de cómo fuera. E independientemente de cómo sea tu amor. Apasionado, medido, loco. A veces se levanta y a veces se agacha y se apaga. Otras veces está ausente. Y otras veces está diciendo, Dios, estoy cansado de denegarte, pero hoy yo quiero decirte que te amo. Y a veces el enemigo toma ahí ventaja y nos quiere tirar por tierra y decir, no le digas nada, es que has fallado. Dile, tú me conoces, Jesús. Tú me conoces. Y él le confirmó allí mismo. Estando en el Escorial, el día de cuando vinieron para adorar el Espíritu y en verdad, el sábado que estábamos alabando y adorando, pues yo estaba gozoso, disfrutando en la presencia de Dios, y de repente me vino, claro, somos tan sutiles, decir, una visión, un cuadro, llámalo como quieras, pero me vino un cuadro, ¿no? Y es como yo estaba en el cielo. Y había un montón de gente tremendo, ¿no? Y estaba Jesús, como de aquí a la librería, y un montón de gente esperando para abrazarle. Respetuosos todos. No había cola, pero cada uno iba acercándose en la medida que podía. Y en la medida en que yo me acercaba, de repente me vino un pensamiento. Dije, ¿y si cuando yo le abrazo, él tiene algo que recriminarme? ¿Y si él no está contento con lo que yo estoy haciendo por él? Y me vino como esa pregunta, un poco como miedo y con temor. Pero yo dije, si me vuelvo, él me va a ver. Entonces, además tengo tantas ganas de abrazarlo. Y ya dije, bueno, pues, para allá vamos. Y ya me tocaba, y de repente se volvió. Bueno, el próximo día os contaré lo que sigue, ¿vale? Se volvió y yo me tiré a él a abrazarle como si fuera Pedro, o sea, apasionadamente. Y fue tan bueno. Pero todavía me quedaba ahí la duda. ¿Y si me dice algo? Pero me miró y me confirmó. Él me dijo, mi amor es mucho más grande. Todo lo que tú piensas es muy secundario. Y yo solo podía decir, Dios, gracias. Gracias por confirmarme. Y yo estaba alabando y empecé a alabar, aunque suene extraño. Bendigo el día en que me muera. Bendigo el día en que me muera. Y empezaba a pensar, digo, curioso, ¿no? Me imagino la hora en que yo muera, que algunos llorarán por mí y yo estaré disfrutando a mares. ¡Qué curioso! Es la vida del cristiano. Tenemos tanto miedo a pasar ese velo, ¿no? ¿A qué pasará? La muerte está escondida en la victoria. Él venció. Él resucitó. Él ganó todo lo que yo no pude. Y él me dijo, Mi amor echa fuera todo tu temor, porque mi amor es perfecto. Y la Escritura lo dice. Y yo me tiré y venga, y yo sé que suena loco el decir, bendigo el día en que me muera. Pero así es. Porque yo sé que el día en que me muera, automáticamente yo voy a estar en su presencia. Y él, igual que a Pedro, cuando vinieron los discípulos y resucita, y le han machacado, le han hecho de todo, le han odiado, le han negado, él sigue preparando la barbacoa, él sigue preparando el pan y el pez, él sigue alimentando, él sigue diciendo, yo os confirmo, porque lo único que hay en mi corazón, y nadie me lo podrá cambiar o quitar, por mucho que penséis, es amor. Amor a manos llenas. Y él me dijo, vete y confirma. Y yo sé que aquí hay muchos que han empezado y han tenido llamado sobre su cabeza, un llamamiento sobre su cabeza, y han dicho, pero Dios, es que yo no he sido digno, es que yo te he fallado tantas veces, es que yo anhelabas que yo fuera de esta forma y este talante, pero no he logrado nada. Y somos expertos, yo no sé el por qué, nunca estudiamos para ello, pero sacamos cátedra la primera en ser los que nos volvemos quejosos, los que nos volvemos en contra nuestra, los que nos tiramos por tierra, no solo a los que están al lado, también a nosotros. Alguien dijo, dice, si Pedro cuando se hundió en el agua y estaba andando, no fue porque él dejara la fe. Es porque los demás de la barca le decían que no puedes sujetarte sobre el agua, porque una fuerza física que se dice no se puede sujetar. Y claro, él se hundió. Y a veces somos así. ¿Cuánto nos cuesta creer en las promesas de Dios? Y curioso, porque lo último que yo percibí de ese cuadro, de esa visión, él dijo, confirmarás en la medida en que tú tengas fe. Y eso me dejó sin respuesta. Y yo dije, ¿será posible? Porque siempre va a haber por medio tu voluntad. Nunca jamás la va a negar. Nunca jamás la va a hacer. Toma, Espíritu Santo, y ya. Cambias, transformas automáticamente. Jamás lo va a hacer así. Porque siempre va a contar con lo que tú quieras darle. Él va a tomar de ti exactamente lo que tú quieres darle. Nunca va a robar nada de ti. Porque es amor lo que quiere. Porque es la esencia. Pero lo que sí me quedó claro, y yo quiero dejaros claro, es que Dios es amor. Y te quiere bendecir. Y en tus fracasos y en tus luchas, lo único que tú puedes decirle, Dios, tú me conoces. Tú me conoces. Yo no he dado la talla, pero tú me conoces. Y aún así hoy sigues apostando por mí. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. Lucas hace una especie de bisagra para enlazar Lucas con Hechos. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En dos versículos ya está resumiendo casi todo lo que ha dicho en Lucas, capítulo 24, y en todo el libro. Se trata de lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, ya estamos en lo que hemos hablado, resucitado, con muchas pruebas indubitables, 40 días de vacaciones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta aquí prácticamente les ha recordado lo que él ha dicho a lo largo de su vida, Jesús. Y ya les sitúa en lo que es lo que ellos han visto en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, al final, les reúne y lo último que les dice, esta es la comisión que yo os doy. Tenéis que ir y testificar de mí. Pero hay algo que hay en Hechos que no hay aquí, que nos dice un poco de la actitud de los apóstoles todavía. Ese Pedro que hemos hablado, ese Pedro es capaz también de en el huerto de Getsemaní todavía no estar con él y apoyarle y ayudarle a orar y a sujetarle, porque todavía no entiende. En Hechos capítulo 1 nos dice en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, aquí hay un diálogo que en Lucas no hay, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos siguen con su visión judía. Vas ahora que tú has resucitado. Habían muerto nuestras esperanzas, tú que te entendíamos como el Mesías, el que ibas a restaurar el reino aquí en Israel. ¿Vas ahora a restaurarlo? Y Jesús, que es muy sabio, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No significa que Dios no quiera restaurar también el reino de Israel. Pero aquí le interesa mostrarles otra cosa. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa cabeza tan centrada en sí misma, ese grupo tan ensimismado, de repente Dios quiere levantarla. Porque no es cuestión de la parusia, lo que estaban ellos esperando ya, es que queremos que venga Jesús y haga justicia y venga y este reino que Israel sea más poderoso que todas las demás naciones y nosotros gobernemos el mundo como mentalidad humana. Pero Dios ya en el mismo momento ya les dice, mira, yo creo que ya Jesús decía, yo no os voy a convencer más, estoy de vacaciones, ya no voy a ponerme a hablar con vosotros, os he dado muchas palabras, están registradas aquí, por eso les recuerda muchas palabras, muchos hechos. Recordarlas, escudriñarlas, dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder, que no es un poder para propio beneficio. Recibiréis poder, y el poder que reciben es el Espíritu Santo. El poder que reciben es cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha llamado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ese es el Espíritu que reciben. Un Espíritu no para que quede en sí mismo, no para que quede como llanero solitario intentando presumir, mira qué capacidad espiritual he recibido, soy un Rambo espiritual, ah, a mí es que me dio una medida impresionante, ayer de hecho estaba orando y me levanté del suelo y levité durante 4 horas en el aire y luego toqué este muro y se cambió. Para. Es un poder que no está más que capacitando para ser extendido, para ser testigos, pero no de ellos mismos, ya les ha dicho en el capítulo 1, versículo 1 y 2, de los hechos, de lo que ha dicho Jesús. Él es la vida y yo lo único que puedo hacer es transmitirla. Yo recibo capacidad, yo tengo que darle primero con esa capacidad gloria, luego tengo que edificar el cuerpo y luego tengo que dar testimonio. Siempre. Y nunca tiene que quedar aquí dentro, porque eso es lo que ellos querían, que quedara bajo monopolio de judíos. Y ya en el 8 les dice claramente, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Claro que Jerusalén, la cuna de los judíos. Primero aquí, primero a los de casa, ¿por qué no? Claro que quiero. De hecho, Pablo cada vez que intenta ir a un pueblo va a intentar primero a la sinagoga. Y cuando ya los judíos le dicen no, va a los gentiles también. Pero no excluye a nadie, porque Dios no excluye a nadie. Y ya les hace implícito en el testimonio, dice, primero en Jerusalén, pero luego en Judea. Y Judea estaba gobernada por romanos, y Judea tenía gentiles. Y cada vez más hacia afuera. Y luego Samaria, vamos a ir a Samaria, los samaritanos, que se han casado con quién sabe qué.
que han perdido lo que es la raza, la pura raza que tú creaste, también a samaritanos. Y recordamos cuando Jesús habla con la samaritana. Y lo único que Dios está diciendo, yo os pido que imitéis a Jesús. Y todavía les extraña, pero empieza Hechos y poco a poco Dios les proporciona el Espíritu y ahí empiezan a entender. Y vemos un Pedro transformado, un Pedro que va a orar y ve a alguien en la puerta, cojo y lo sana. Y vemos a un Pedro que se levanta con el poder del Espíritu Santo, capacitado por Dios, y empieza a predicar. Y 3.000 se transforman y se convierten. Y vemos a un Pedro que le meten en la cárcel y les intimidan, no lo hagáis porque si no hay caña. Y ellos dicen, danos de nuevo y valentía para predicar tu palabra. Y ahora ya Pedro no niega y les dice, juzgar si es lícito obedecer a los hombres o a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese mismo Pedro, que va a ser un mártir y que va a morir, va a elegir que sea boca abajo para honrar a su maestro. Ahora Pedro ha cambiado. Ya no huye como huía antes. Ahora está capacitado por el Espíritu Santo. Y no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. No luches, yo te lo aseguro. Yo he luchado mucho porque he sido muy religioso. Y a veces sigo todavía intentando luchar. Es con mis fuerzas. Tengo que hacer más. No, y si leo más y si oro más, entonces estaré más cerca. Y olvídate. Él te conoce y sabe cómo eres. Pero es con el poder del Espíritu Santo que te va a capacitar. A lo mejor tú tienes que esperar, reunido, orando y buscándole, a que venga esa presencia del Espíritu Santo. A lo mejor ha venido un día y tú has dicho, ya, yo, está bien, pero yo lo defraudé y no soy digno de tener en mi templo ese poder, porque le uso mal. No te preocupes, Él se irá muy silenciosamente, sin que tú te enteres apenas. Pero es en el momento en que tú digas, yo quiero testificar de mi Señor, yo quiero llevar la vida. En ese momento, a una fuerza poderosa, que es el mismo Dios, empezará a colaborar contigo y tú te alinearás a algo poderoso y te metes en el propósito de Dios y empiezas a ver que todo te sale bien y no es por tus fuerzas, es porque Él quiere, porque Él lo anhela, ama a su iglesia, ama a este mundo, a quien tú y yo no amamos, Él lo ama porque Él le costó la vida. Vamos a ponernos de pie para terminar. Manuel, si puedes. El Espíritu Santo tiene que transformarse cuando viene a ti en un objetivo que es testificar. Que es testificar. No lo dejes solamente para ti. Y ya verás cómo creces. A veces nos paramos de crecer, porque la única medida que queremos de que venga ese poder es para más hacia mí, más hacia lo mío, más hacia los míos. Cambia. Hechos nos lo va a mostrar. Hechos va a empezar Felipe a desbaratar ese cuadro y los discípulos se quedan. Felipe no es el apóstol, sin embargo él lo hace y coge a un etíope, no es judío pero es un etíope escogido por Dios, precioso, y le transforma y le cambia. Va a tomar a Esteban y le va a dar una capacidad para que delante de todos los líderes religiosos pueda decirles y darles caña. Hay algo más grande. Es una visión de Dios que incorpora a la gente porque le ama. Hay algo más grande que lo que nosotros miramos. Hay algo más grande que esta iglesia de Amistad Cristiana, que no tiene nada que ver con denominaciones o con religiones. Tiene que ver con corazones. ¿Qué más da que sea católico, que sea apostólico, que sea romano, que sea quien sea? tiene un corazón y late y espera una vida y que sea la de Dios. Va a tomar a Pedro y le va a decir: Pedro, tienes que ir a casa de Cornelio. Y le cuesta tanto y lucha todavía con eso. Y todavía tiene sus riñas con Pablo. Pero ya cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Y los discípulos van a cambiar y van a tener un concilio. Y en Hechos 15 lo vemos y van a ampliar y decir sí a los gentiles también sí. Porque ¿quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Yo te pido que cierres los ojos ahí. Se trata de Él y no de mí. Se trata de un poder que no tiene nada que ver con las películas, que no quiere impresionar, más bien quiere servir. Lo que quería Pedro, glorificar a su maestro. Ahora el Espíritu le va a enseñar a hacerlo. Le va a decir: camina conmigo y yo te enseñaré al glorificar al Maestro, y tu vida va a resplandecer. Y tomará a Pablo y lo transformará a alguien que persigue y asesina o permite que le asesinen a los creyentes. Ahora va a luchar por Cristo y será un modelo para nosotros de lo que es, lo que anhela y quiere el Espíritu Santo. Recorrer las naciones, recorrer los caminos, recorrer las casas, las familias, los amigos y ser testigos. Y a lo mejor tú dices: es que yo no valgo para repartir folletos. Simplemente obedece al Espíritu Santo. A lo mejor se trata de que tu vida sea luz en medio de oscuridad. Y cuando menos lo pienses, hablarás porque alguien más fuerte que tú ya gobierna dentro. Es el Espíritu Santo. Abre en esta tarde tu corazón. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Gracias por buscarnos con gemidos indecibles. Tú sí que nos llamas tantas veces y nos dices: será hoy cuando me abres y puedo tener comunión contigo. Entre los dos seremos tan amigos, nos acercaremos más a Jesús y aprenderemos lo que es la vida. Permite, Dios, que seamos canales, Señor. Permite que seamos canales, Dios. Canales abiertos y no cerrados. Canales que sirven y no orgullosos. Hoy, Jesús, manda tu Espíritu Santo. Mientras estás ahí adorando y alabando, Dios te ha hablado y quieres dar un cambio, ser instrumento, ser testigo, y tú ya sabemos que tú no puedes, y sabemos también que tú no eres digno, y sabemos también que tú le has defraudado, pero yo quiero que en esta tarde también le digas como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, aquí estoy. Yo no puedo hacer nada sin tu Espíritu Santo. Yo te pido que salgas y hagas pacto, un pacto nuevo, un pacto nuevo.
un pacto nuevo con el Espíritu Santo. Que le pidas perdón por las veces que le has fallado. Que le pidas perdón por las veces que le has entristecido.
Desde el cielo descendió para darnos salvación. Adorar a Jesús, el Señor. Gloria. Gloria al Rey. Emmanuel, Dios con nosotros. Sus milagros grandes son. Su herida nos sanó. Adorar a Jesús, el Señor. Gloria al Rey. Gloria.